Atención cuarto y quinto grado. Seguimos educando.
Y aquí estamos de regreso para cuarto y para quinto grado y para todas las familias que están escuchando Radio Escuela Seguimos Educando. Algo que está bueno que escuchas, que tengas siempre, siempre presente. Ahora que estamos todo el tiempo en casa, necesitamos que nos tengan un poco más de paciencia, que nos escuchen, que nos traten bien. Ya lo venimos hablando con Sabri esto. Si alguien te pega, te trata de algún modo que no te gusta, te toca de algún modo que te hace sentir mal, no te guardes el secreto. Hay secretos que nos hacen mal. Contale a esa persona que te da más confianza, que te ayude. O también hay una línea gratuita, que es la línea 102 de atención para las chicas y los chicos. Que la violencia no se quede en casa, que ese mal momento, si está pasando, que bueno, que ya no suceda, ¿no? Como decimos siempre, Sabri. 11 25 12 0896. Además, esta es nuestra línea de WhatsApp. Y ahora continuamos con una nueva materia.
Primaria. Ciencias naturales.
Y en ciencias naturales también arrancamos con un repaso o con algunas cosas.
Sí, claro, en realidad es una continuación, sí. ¿Sí? Porque estamos con el bloque de la Tierra y el Universo.
Sí, buenísimo. ¿Sí?
Estuvimos trabajando, acuérdense, con las estrellas, las constelaciones, las galaxias, la Vía Láctea, ¿no?
Sí.
Pero ayer arrancamos pensando en el movimiento de rotación de nuestro planeta Tierra.
Esto es importantísimo porque nos afecta mucho nuestra vida diaria.
Claro, y aparte nos ayuda a entender
Por
qué es de día y por qué es de noche, ¿no? Algo tan cotidiano como
Exacto. Todos
los días, sí, básicamente.
Sí, sí, totalmente.
Y bueno, y entonces veíamos que la Tierra y todos los planetas giran sobre su propio eje, ¿sí? Uh-huh. Hacen un movimiento de que no es de trasladarse, sino que sobre su propio eje van rotando.
Bien,
¿sí?
Ese por movimiento.
Eso es de rotación.
Ahí
y
está.
Ese es el movimiento que explica el día y la noche. Habíamos visto que había diferentes cantidad de tiempo que en el que lo hacían los diferentes planetas.
Claro,
¿sí?
La Tierra tarda 24 horas en hacer completo ese movimiento de rotación, pero Marte. Creo que tardaba 23.
Claro, 25.
O 25.
¿Sí? Pero después teníamos a Venus, que sí. Ya vamos a hablar hoy de Venus,
sí.
Porque es muy particular, que tardaba 2000 y pico de horas.
Sí.
Sí, o sea que era un día larguísimo.
Y Júpiter 11.
Exactamente.
Corto.
Había otro que era muy cortito. Bueno,
Bien. Hoy
vamos a seguir pensando en esto. Nos interesa estudiar hoy la duración del año, ya
Bien. No
del día, sino del año.
Perfecto.
Ayer, vuelvo a decir, mencionábamos que ese movimiento se llama traslación. ¿Por qué se llama traslación? Porque el planeta se traslada. ¿Alrededor de qué? Alrededor del Sol. Sí, acuérdense que nosotros sabemos que la duración del año depende del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Los calendarios están organizados alrededor del año solar.
Bien.
Pero no, hay alguien, un fragmento vamos a escuchar que nos cuenta un poquito más de esto.
De Canal Encuentro.
Desde la antigüedad, los seres humanos observaron los cambios que se producían de una estación a otra. De esta manera descubrieron que ciertas épocas del año eran propicias para la siembra o que debían aprovisionarse de leña para soportar los fríos que se avecinaban. Por eso, trataron de buscar la manera de medir la duración de las estaciones. A través de la naturaleza, por ejemplo, aprendieron que cuando las bandadas de ciertas especies de pájaros abandonaban la región, llegaban los días de frío, o que el florecimiento de algunas plantas anunciaba la llegada de días largos y calurosos.
Había que medir el tiempo de la siembra y la cosecha, cuándo honrar a los dioses o preparar abrigo. Y se inventaron los calendarios solares.
Desde la antigüedad, las diferentes culturas usaron el ciclo del sol en el cielo y las estaciones para medir el tiempo. Los calendarios solares se usaron con fines económicos y también culturales. El calendario más antiguo que se conoce es el chino. Lo inventaron hace más de 4.600 años, en el 2637 a.C. Los babilonios, los antiguos egipcios y también los mayas y aztecas desarrollaron calendarios notables por su gran precisión. Para los egipcios, cuya economía dependía de la agricultura, tener un calendario les permitió predecir en qué momento se producirían las crecidas del río Nilo que regaban sus campos. Los calendarios son muy útiles.
Bueno, súper útiles son los calendarios.
Súper útiles. Aparte, algo para mí muy interesante es que habla de la antigüedad, ¿sí? De que no es algo de ahora el calendario, sino que todos los pueblos en su momento tuvieron la necesidad de medir el tiempo, claro. ¿Sí? Y entonces lo hicieron a través de estos calendarios solares, utilizando el ciclo del sol. Y bueno, aparte, necesitaban también trabajar con las estaciones, ¿no? Para saber cuándo cosechar, cuándo plantar.
Totalmente.
Eso me parece súper interesante. Acuérdense que nos dice que el calendario más antiguo es el chino, uh-huh. Y que en el caso de los egipcios lo utilizaban ¿para qué? Para saber cuándo iba a crecer el río Nilo, ¿sí? Que está ahí, que lo usan tanto, lo usaban, ¿sí? Esta civilización.
Claro.
Pero vamos a escuchar un poquito más sobre qué pasa con el calendario que utilizamos en la actualidad.
Bien, con el nuestro, vamos.
Nuestro calendario actual es del tipo solar y combina el ciclo de los días y noches con el de las estaciones. En un año, es decir, un ciclo de estaciones completo, entran 365 días y un cuarto. Por eso, cada 4 años hay un día más en el año de nuestro calendario. Son los años bisiestos, en los que febrero tiene 29 días en lugar de 28. Los meses de nuestro calendario están relacionados con el ciclo de la luna, que dura unos 29 días. Se ha dividido en 4 semanas de 7 días correspondientes aproximadamente al tiempo que transcurre entre las principales fases lunares. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Pero 12 meses lunares completan 354 días, es decir, unos 11 días menos que el año de las estaciones. Para que el año solar se pueda dividir en 12 meses, estos 11 días se repartieron entre los meses del año. Por eso, aunque mantienen los meses y las semanas, los calendarios modernos son estrictamente solares. El sol organiza la vida de los seres humanos. Por él dividimos el tiempo, suceden las estaciones y también ciertas festividades.
¡Ay, mirá!
Es re interesante esto que acabamos de escuchar porque nos cuenta por qué cuatro años febrero tiene 29 días.
Y por qué hay algunos meses que en lugar de tener 30 tienen 31
claro.
días. Pues por estos 11 días que quedaron ahí de colita que los repartieron.
Sí, ¿sabes qué? Hay un dato muy curioso, que es que hay un calendario lunar,
sí.
que es el calendario israelí, ¿sí? de Israel,
sí.
y que ellos utilizan un calendario lunar, pero ¿qué pasa? Con estos días, cada cuántos años, lo que hacen es que en vez de 12 meses, hay 13 meses. Es muy particular.
¿Y cómo sí. se llamará ese mes?
Bueno, es en hebreo,
claro.
¿sí? Pero bueno, lo vamos a averiguar porque es muy diferente al calendario solar.
Bueno,
¿sí?
si alguien lo sabe.
Sí, es muy, muy interesante.
Nos lo comparte, ¿eh? Sí. 11-25-12-0896.
Bueno, vamos a seguir escuchando porque el calendario también nos ayuda a, a entender un poquito más de las estaciones.
Sí.
sí. Y también está relacionado con las festividades, tanto en la antigüedad como en la actualidad.
Un poco más sobre la radiación solar y las estaciones del año de Canal Encuentro.
Muchas costumbres y festividades se relacionan con la llegada de las estaciones. Por ejemplo, cada 24 de junio, con la llegada del verano en el hemisferio norte, los árabes tienen la fiesta de la Ansara, equivalente a la fiesta de San Juan, de los pueblos cristianos. En la antigua Roma, hace unos 2.500 años, comenzó a celebrarse el carnaval. Para ellos era la llegada de la primavera y de Baco. El dios Baco representaba la vegetación, los excesos y la sexualidad. Se lo representaba llegando del mar montado en un suntuoso carro que asemejaba un barco.
Por eso se llamaba esta fiesta Carrus Navalis, que con los años se convirtió en la palabra carnaval, y que todavía celebramos, aunque para nosotros no coincide con la primavera, ni creemos en el dios Baco.
Muchas de las celebraciones de las culturas americanas estaban relacionadas con las estaciones.
Por ejemplo, el día del equinoccio de septiembre, cuando empieza la primavera, los pueblos incaicos celebraban la festividad del Cuya Raimi. Agradecían a la tierra y a la mujer porque ella entrega la vida al universo.
Los conquistadores cristianos superpusieron esta celebración a la fiesta de la Virgen María. Las fiestas cambian, las estaciones rotan, los días suceden a las noches y el sol siempre está.
Interesantísimo, Sabri.
Bueno, claro, porque aparte en Radio Escuela trabajamos mucho sobre el carnaval, ¿sí?
Sí.
Y acá nos comentaba que, bueno, que tiene relación con la llegada de la primavera, ¿sí? Cuando en el Imperio Romano, ¿sí? Hace muchísimos años atrás. Y bueno, y después
los árabes también.
Los árabes también para junio festejan lo que, bueno, en la sociedad occidental y cristiana festejan como San Juan.
Y ellos lo llaman fiesta de Ansara.
Claro, bueno, hay un montón de cosas súper interesantes.
Es muy, muy lindo ver cómo distintos pueblos celebran y festejan más o menos las mismas cosas.
Claro.
Pero con nombres distintos.
Y las van adaptando también a sus propias regiones y necesidades.
Totalmente.
Bueno, y ahora vamos a escuchar un poquito más sobre el movimiento de rotación de la Tierra.
Muy bien, vamos con eso.
La Tierra está en continuo movimiento. Gira sobre su eje en un ciclo que se completa y se repite una y otra vez cada 24 horas. Por eso se suceden el día y la noche. Si desde un lugar de la superficie terrestre observamos atentamente durante varias horas cómo cambia la posición del Sol y las estrellas en el cielo, podemos percibir el movimiento de rotación terrestre porque vemos al Sol y a las estrellas girar alrededor de nosotros.
Como cuando estamos en una calecita en movimiento y el paisaje a nuestro alrededor gira. O por lo menos, eso es lo que parece.
Exactamente, bueno, eso, una calecita.
Claro. Bueno, esto es lo que explicábamos ayer, ¿sí?
Sí, sí.
El movimiento de rotación. Pero tengo una pregunta.
A ver
si alguien sabe. ¿El Sol se mueve? Bueno, quizá nos podrán contestar en el siguiente audio.
Sí, vamos a escucharlo entonces.
Desde la Tierra, el Sol parece moverse en el cielo a lo largo de un camino con forma de arco circular. Cada día, este camino se modifica un poco. En ciertas épocas del año, se hace cada día más largo y alto, mientras que en otras épocas es bajo y corto, y un día vuelve a empezar. Este movimiento del Sol es el que provoca las estaciones. Pero, ¿cuánto tarda el Sol en trazar el mismo camino en el cielo? Para saberlo, tenemos que ponernos a contar. La respuesta solo la podemos tener observando, registrando el camino del Sol todos los días hasta ver que coincide con el anterior. Hay que ser paciente, porque hasta que esto suceda, van a pasar 365 días, 5 horas y 57 minutos, la duración del ciclo de las estaciones, es decir, un año.
Pero la sucesión de los días y las noches no es el único fenómeno cíclico que percibimos desde la superficie terrestre. Desde aquí, el hemisferio sur donde habitamos, vemos repetirse ciertos cambios relacionados con el tiempo climático.
Otoño, invierno, primavera y verano llegan y se van, una después de la otra en un sinfín. Ni el frío ni el calor son para siempre y cambian según la posición del sol.
Y allí tenemos las estaciones del año, entonces.
Claro, bueno, y nos queda también saber un poquito... ¿De qué se trata, vieron, cuando el 21 de junio?
Sí.
Cambiamos de estación.
Claro.
Bueno, ¿de qué se tratará eso? El solsticio de invierno, el equinoccio de primavera.
Qué palabras raras.
El solsticio de verano, el equinoccio de otoño.
Qué palabras.
¿Qué son esas palabras? ¿De qué se tratan?
Vamos a ver de qué se trata.
Aproximadamente el 20 de junio se produce el solsticio de invierno. Vemos al sol seguir un camino que es el más corto en todo el año y alcanzar la menor altura en el cielo. Es el día del año con menos horas de luz. Es la estación del invierno. A partir de esa fecha, poco a poco veremos al sol trazar un camino en el cielo cada día más largo y llegar más alto, y cada día tendrá más horas de luz que el anterior.
El 23 de septiembre se produce el equinoccio de primavera. Significa que ese día el sol se asoma exactamente por el este y se pone por el oeste, con 12 horas exactas de luz y otras 12 de oscuridad.
El camino que parece recorrer el sol en el cielo seguirá alargándose a medida que transcurren los días, hasta que llegue el solsticio de verano, aproximadamente el 21 de diciembre. Ese día, el sol llega a la máxima altura en el cielo y es el día con la noche más corta del año, cuando comienza el verano. A partir de esa fecha, el camino del sol en el cielo cambia en un proceso inverso. Se acorta a medida que pasan los días. Aproximadamente el 23 de marzo, el día vuelve a durar exactamente lo mismo que la noche. es el equinoccio de otoño. La cantidad de horas de luz de los días sigue reduciéndose hasta el próximo 20 de junio, en que comienza un nuevo invierno y el ciclo vuelve a repetirse. Esto es así para quienes vivimos en el hemisferio sur del planeta.
Y decime si no te pasa, Sabri, y si no les pasa a ustedes que están escuchando, esto de que, por ejemplo, empieza el invierno, ¿no? Y entonces cuando, bueno, ahora estamos en casa, no estamos saliendo, pero cuando salimos nos despertamos y todavía es de noche.
Ah, sí.
Y tenés que ir a la escuela, si sos de ida a la escuela a la mañana y vas como de noche, vas, ay, no, quiero seguir en la cama.
Claro.
Y cuando arranca la primavera, saltás de la cama porque decís, ay, ya está, ya es de día.
Claro,
¿no
totalmente.
Es más lindo?
Bueno. Sí, bueno, un calendario, sí, el cambio de estaciones, son diferentes en otros planetas.
Claro.
¿Sí? Será la velocidad del movimiento de traslación del planeta alrededor del Sol,
sí,
el que determine el largo del año y las estaciones. Ayer lo comentábamos con respecto a los días. Hay
claro.
una cosa muy curiosa.
Sí.
Cuando analizamos la duración del tiempo en
sí.
los diferentes planetas, es el planeta Venus, es realmente muy curioso, antes se los anticipaba,
sí.
acuérdense que ayer comentábamos...
Estás muy sorprendida con Venus.
Sí, estoy así como
asombrada.
El día en Venus es de 5.832 horas terrestres, o sea, es una cosa impresionante.
Wow.
Pero, porque hay un dato que voy a decir hoy.
A ver...
que vamos a ver la duración del año en alguno de los planetas. O sea, no del día, del año.
Bien.
En la Tierra sabemos que es de 365 días, porque es el tiempo que tarda la Tierra en trasladarse alrededor del Sol. ¿Sí?
Perfecto.
Por ejemplo, en Marte, que es muy parecido a la Tierra, bueno, no tan parecido, pero cercanito,
sí.
687 días, casi el doble.
Casi el doble.
Sí. O sea que tardaría Marte 2 años terrestres
sí.
en darle la vuelta al Sol, ¿sí?
Bien.
Pero Venus, que es ahí como que me tiene ahí loca.
Sí.
¿Saben cuánto tarda?
¿Cuánto tarda?
Tarda 225 días en dar la vuelta al Sol. Entonces, esto es muy curioso.
Es muy loco esto.
Es muy loco lo que estoy diciendo.
Porque tarda muchas horas en girar en su propio eje.
Exactamente, ahí está. Ah. Ahí está. Tarda muchísimas horas en girar sobre su propio eje en ese movimiento de rotación. Pero
sin embargo,
más veloz haciendo la traslación. O sea que va rapidísimo. Es una cosa rarísima para mí. Yo leía esto y nada, me parecía increíble.
Sí.
Y entonces les tengo una pregunta.
A ver.
¿A cuántos días terrestres
sí.
corresponden 5.832 horas terrestres?
¿A cuántos días terrestres corresponden 5.832
horas terrestres? ¿Por qué? Porque lo que vamos a descubrir, si hacemos esa cuenta,
sí.
es que en Venus el día es más largo que el año.
Ah, muy bien. Pará, y ahora me dejaste algo, ya nos vamos a matemáticas, pero como esto tiene un poco que ver con matemáticas, te freno un segundo.
Sí.
¿Cuál sería la cuenta? Divido. Es una división.
Bueno, yo tengo que saber que el día
sí.
terrestre dura 24 horas.
Claro.
¿Sí? Entonces, claro, tiene que ver con la división.
Divido las 5.832 horas
en 24 para saber cuántos días.
Tarea para mañana, dale. Y ahora sí, cambiamos de materia y nos vamos a matemáticas.
Primaria. Matemática.
Introducción de las horas y los días que me dejaste
claro.
con la cabeza ¿Viste? Volada.
Sí, es que es impresionante.
¿Con qué
es
vamos hoy?
Bueno, hoy vamos a seguir trabajando con operaciones.
Sí.
Sí, ayer se acuerdan que les había comentado de este ticket que había encontrado en campera,
sí.
del almacén de Don José. Hoy vamos a seguir pensando algunos problemas que surgieron con el almacén.
Bien.
José compra 630 caramelos
sí.
por mes para vender en el almacén.
Ah, bien.
Para hacer las compras puede ir a un hipermercado o a un mayorista.
Claro.
En el hipermercado, cada bolsa de 9 caramelos cuesta 7 pesos. Vuelvo a decirlo. En el hipermercado, cada bolsa de 9 caramelos cuesta 7 pesos. En cambio, en el mayorista, cada caja de 30 caramelos cuesta 15 pesos.
Bien.
Para ahorrar dinero, ¿a dónde le conviene comprar los caramelos y cuánto dinero ahorra? Bueno, acá hay que pensar qué es lo que me están preguntando, ¿sí? Bien. Porque en realidad no, necesito hacer cálculos, ¿sí? Claro. Para poder responder esto. Y tengo que empezar a relacionar algunos números.
Ok.
Vuelvo a tirar los datos.
Por favor.
José necesita comprar 630 caramelos. En el hipermercado cada bolsa de 9 caramelos cuesta 7 pesos y en el mayorista una caja de 30 caramelos le cuesta 15 pesos. La pregunta es, ¿a dónde le conviene comprar los caramelos y cuánto dinero ahorra? Entonces, debemos saber el gasto por la compra de los caramelos, primero en el hipermercado, después en el mayorista para poder compararlos y ahí decidir dónde se ahorra más dinero y el valor de ese ahorro, ajá, ¿sí? Entonces, si pensamos en el hipermercado,
sí,
los venden en bolsas de 9 unidades y como 7 veces 9 es 63, sí, entonces 70 veces 9 será 630.
Claro.
Sí, porque usé esa estrategia de agregar el cero, ¿se acuerdan?
Claro.
Que lo vimos.
Sí, sí, perfecto.
Entonces deberá comprar 70 bolsas.
Bien.
¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien?
Perfecto.
Otro modo de resolverlo es hacer 630 dividido 9. ¿Sí?
Sí.
Eso me va a dar 70.
Sí.
Como cada bolsa cuesta 7 pesos, en total gastaría 490 pesos, porque 7 por 70 me da 490 pesos.
Bien.
¿Sí?
Sí.
De un modo similar podemos calcular qué sucede con la compra en el mayorista.
Okay.
Como vende cajas de 30 unidades, José deberá comprar 21 cajas. ¿Por qué? Dado que cada caja cuesta 15 pesos,
sí,
gastaría 21. Por 15 me da 315 pesos.
Bien.
¿Bien? ¿Vamos bien?
Sí.
Bueno, entonces, en el hipermercado gastó 490 pesos.
Claro.
En el mayorista gastó 315 pesos.
¿Y cuál era la pregunta?
La pregunta era, ¿a dónde le conviene comprar los caramelos? Entonces tengo que comparar, tengo que ver en dónde gastó más.
Claro.
¿Sí? ¿En dónde gastó más? En el hipermercado,
en el
gastó
hiper.
490 pesos. Vemos que a José le conviene entonces comprar los caramelos en el mayorista porque el gasto es menor, ¿sí? ¿Ahorrará cuánta plata? ¿Cómo hago esa cuenta? Hago 490,
claro,
menos 315, que me da un total de 175 pesos.
Por 175 pesos a José le conviene entonces la compra en el mayorista y no en el hiper.
Exactamente.
Bien.
Acá lo importante, ¿sí?, de este problema es que pensemos las preguntas y los datos que tenemos, ¿sí? Porque muchas veces nos mezclamos y decimos, uy, bueno, ¿cuánto? Bueno, momento, a ver, ¿qué es lo que necesito hacer?
Claro.
¿Sí? ¿Qué datos tengo que poner en juego? ¿Qué cálculos tengo que hacer? ¿Tengo que multiplicar? ¿Tengo que sumar? ¿Tengo que restar?
Bien.
¿Sí? Para poder contestar a las preguntas que me piden.
Los problemas no siempre vienen planteados de la misma manera. Nos piden justamente cosas que nos obligan a pensar.
Exactamente.
A dar vuelta a lo mejor las preguntas. Y siempre es muy posible que podamos llegar de una manera o de otra. Cada uno encuentra su...
Claro, cada uno encuentra su estrategia.
Su herramienta, su estrategia. Ahí está. Sabri, se terminó la clase
de
hoy.
Sí.
Pero mañana nos reencontramos.
Sí, vamos a seguir con matemática, pleno.
Bien, preparen todas las carpetas, los útiles, todo, porque tenemos ganas de seguir aprendiendo a quien seguimos educando. 11-25-12-0896 para recibir tus mensajes. Suena el timbre y nos vamos con una canción de Fito Páez. Tiempo al tiempo del disco Confía, año 2010. Chau, hasta mañana.
Cuando niño preguntaba si el río llegaría algún día al mar, una voz que andaba por ahí me dijo, tiempo al tiempo. La verdad es que ya aprendí a esperar que se escriba sola la canción. Cada cosa en su justo lugar, dale tiempo al tiempo. Nace una flor un día y a la misma hora muere un amor. Es dura la caída, pero qué alegría cuando hacemos el gol. Cada día es una oportunidad de salir a la calle y enfrentar al viento. Los sueños a veces se hacen realidad, dale tiempo al tiempo. Pensaba en los decadentes, cuántas noches en la ruta. Hoy siguen juntos, qué bueno que está. Dale tiempo al tiempo. Ah.
conseguir. No se trata solo de tu voluntad. Dale tiempo al tiempo. Todos los días sale el sol y la luna vuelve a brillar. Ni siquiera una bomba lo puede parar. Dale tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Espero que los tuyos estén bien y vivas con felicidad. Lo que te queda en este mundo nadie sabe más que ya. Dale tiempo al tiempo.